fuimos a Arizona hace una hora en coche a Arizona, en el medio del desierto, y éramos como 10 personas. Y lo único que diría, me encantó, lo único que diría es que me hubiese gustado que nos dijera, va, corred lo más que queráis por el desierto, os veo en una hora. Pero hemos tenido que estar muy juntos al grupo. Y, ¿sabes? Siempre pasa esto. Siempre hay alguien que tiene un poco de miedo o quiere ir más despacio y nos teníamos que quedar todos juntos. Así que esto...
Sí, es verdad. Porque cuando uno alquila esos aparatos, cuando sea una moto de esta que tú tienes ahí en el desierto, o cuando uno va a la playa y alquilas un jet ski,
sí,
tú lo que quieres es fundirle el motor a ese jet ski. O sea, quieres ir a una velocidad que se te atraviese un delfín y lo piques en 17 pedacitos. Pero entonces ellos saben perfectamente, lo tienen estudiado, que nosotros vamos es a desbaratarle las máquinas y van con controles de motor o van con restricciones. Puedes ir de este cactus a ese otro cactus, ese tipo de cosas.
Y esto te hacen firmar una cosa que pone que si te mueres no es nuestra responsabilidad. Así que ya lo tienen todo perfecto, ¿sabes? No tenemos ninguna responsabilidad. Y yo quería solo ir un poquito más deprisa y sacar de esta persona que nos iba un poco lentos. Me pasó lo mismo en el Grand Canyon, el cañón Gran. No sé cómo se dice en español.
¿Tuviste la poco? ¿Cuánto tiempo tienes en Las Vegas ya?
No, este no. Hace 3 años o antes de COVID fui.
Ajá.
Y pasó lo mismo. Bajábamos hasta abajo del canyon y una señora... ¡Estoy cansada! ¡Y yo, te aguantas!
¿Cómo estás, Carmen Lynch?
¡Hola! Bienvenido a Las Vegas, la cortina de mi hotel.
¡Ulala! ¿Estás en Las Vegas?
Sí.
¿Nevada?
Nevada. Y hace bastante calor, no demasiado, pero perfecto.
Ajá.
Y los shows muy buenos. ¿Conoces a Brad Garrett del show Everybody Loves Raymond?
Sí, por supuesto, claro. Te vi una fotografía con él.
Soy muy bajita a su lado.
Qué alto es, ¿no?
Súper alto. Yo nunca soy bajita, así que he tenido la oportunidad de tener una experiencia como alguien bajita que le duele el cuello de mirar a todos. Así, hola.
Mira, pero antes de continuar conversando sobre tu experiencia en Las Vegas, que de eso vamos a hablar mucho en el episodio de hoy.
Sí.
Te quiero preguntar, ¿cuál es tu segundo apellido, Carmen?
Lynch.
¿Ese es tu segundo apellido?
Ah, ¿qué quieres decir segundo? ¿El de mi madre?
El de tu madre, ajá.
Forés.
Forés.
Forés como flores, como una flor, flores, pero saca la L. Forés.
Ah,
y el acento está en la E, Forés.
Ah, qué interesante, Forés. Pero es que nunca hemos saludado con nuestros dos apellidos en este podcast.
¿Es verdad? ¿Y el tuyo qué es?
Creo que puede resultar muy elegante. El mío es Zambrano.
¡Oh! Uh-huh. ¡Forés Zambrano!
Como Zambrano, pero igual.
Oye, somos mucho más classy con nuestros...
Sí, ¿no? Claro, suena... Claro, es que estoy... Yo toda esta semana estoy como súper entusiasmado con la coronación de Carlos III.
¿Cómo ha ido?
He visto que han publicado la invitación en todas partes, dejando el espacio en blanco. Y yo digo, ¿será que la gente se imprime esto y coloca su nombre y uno puede ir a la coronación de Carlos?
Ah, es que yo cuando estoy en viaje no me entero de nada. Ya ha pasado la coronación.
Y cuando no estás en viaje te enteras de poco.
Oye, de más, mira, voy a decir que la hora es diferente aquí. ¿Vale?
Sí, son 3 horas, todos la diferencia. Tú estás en Las Vegas y tienes, me decías que la 1 de la tarde y aquí yo estoy grabando a las 4 p.m.
Y estoy muy distraída porque aquí pasas por los casinos y hay tanto que hacer y, claro, a mí me encantan las actividades. Así que ya me fui en un ATV ride, ¿sabes el ATV?
A las motos, que son de 4 ruedas o...
4 ruedas.
De 4 ruedas, correcto. ¿Dónde fuiste? Claro, porque estás en el desierto.
El desierto. Mira, yo solo ponía 4 horas, es total del tour, 4 horas. Yo, vale, solo que llegue para el show, no me importa. Yo pensaba que el desierto estaba al lado. Fuimos a Arizona, hace una hora en coche, a Arizona, en el medio del desierto, y éramos como 10 personas, y lo único que diría, me encantó, lo único que diría es que me hubiese gustado que nos dijera, va, corred lo más que queráis por el desierto, os veo en una hora. Pero ajá, hemos tenido que estar muy juntos al grupo. Y, ¿sabes? Siempre pasa esto. Siempre hay alguien que tiene un poco de miedo o quiere ir más despacio y nos teníamos que quedar todos juntos. Así que esto...
Sí, es verdad. Porque cuando uno alquila esos aparatos, cuando sea una moto de esta que tú tienes ahí en el desierto, o cuando uno va a la playa y alquilas un jet ski,
sí,
tú lo que quieres es fundirle el motor a ese jet ski. O sea, sí, quieres ir a una velocidad que se te atraviese un delfín y lo piques en 17 pedacitos. Pero entonces ellos saben perfectamente, lo tienen estudiado, que nosotros vamos es a desbaratarle las máquinas y van con controles de motor o van con restricciones. Puedes ir de este cactus a ese otro cactus, ese sí, tipo de cosas.
Y esto te hacen firmar una cosa que pone que si te mueres no es nuestra responsabilidad. Así que ya lo tienen todo perfecto, ¿sabes? No, sí, no tenemos ninguna responsabilidad. Y yo quería solo ir un poquito más deprisa y sacar de esta persona que nos iba un poco lentos. Me pasó lo mismo en el Grand Canyon, el cañón gran.
No sé cómo se dice en español. ¿Tuviste la poco? ¿Cuánto tiempo tienes en Las Vegas ya?
No, no, este no. Hace 3 años o antes de COVID fui.
Ajá.
Y pasó lo mismo. Bajábamos hasta abajo del canyon y una señora... ¡Estoy cansada! Y yo, ¿te aguantas? Que yo he pagado para ir hasta abajo de todo. Y no pudimos ir abajo de todo. Tuvimos que volver porque esta señora nos hizo esto.
Ahora, ¿qué pasa cuando uno está en lugares como ese, como el cañón, el Gran Cañón del Colorado?
Sí.
Y tienes ganas de ir al baño. ¿A dónde te llevan? O te dicen, mira, vaya un cactus de estos y vaya detrás del cactus.
Mira, yo pienso, y esto me pasó con el ATV, las motos, que cuando estás bebiendo tanta agua y hace tanta calor, tu pis desaparece.
Se evapora.
Se evapora, porque yo no he tenido pis hasta que llegué al hotel 4 horas más tarde.
Mira, yo hubo un tiempo en mi vida que yo hacía un tipo de motociclismo que llaman todoterreno,
sí,
que es motociclismo de rutas donde no hay ruta. No, de montar moto por donde no ha pasado una moto antes. Y recuerdo yo allá en Venezuela, eso es en Mérida, nos paramos unas cosas altísimas. Y de pronto tener como unas ganas de ir al baño, pero hacer la número 2. La número 2. Y recuerdo haber tenido que usar una hoja de una... Esto es una confesión horrible, porque todo el mundo allá en Venezuela busca preservar esta vegetación. Pero yo tuve que usar una de esas hojas para... Lo voy a decir en inglés porque para la gente que nos escucha en español a lo mejor suena un poquito más suave. Wipe my ass.
Oye, pero ¿tú eres la causa del extinction de esta hoja?
Es probable, es posible. Es posible que esta, o sea, el trabajo que venía haciendo la región por recuperar esa vegetación que es centenaria, milenaria en las altas tierras venezolanas, se vio interrumpida por ese pedacito que arranqué yo para limpiarme el culo.
¿Y tú cómo sabes que no era Poison Ivy?
No tenía opción.
¿Te enteraste enseguida que no te hacía daño ahí bajo?
Era así, no, era eso o tener que, ¿sabes? Bajar con esa sensación de que algo está muy mal en tu trasero.
Ostras, pues, pobre hojita. Mira, ahora, pobre hojita.
Pobre hojita, sí, no, la verdad. Esto, estás en Las Vegas. Sí. La presencia de Elvis Presley sigue siendo tan fuerte en las calles de Las Vegas como lo era antes. Los imitadores.
¿Sabes quién veo más que a nadie? Michael Jackson, que tú sabes lo que ha hecho. Yo pienso que lo ha hecho. No sé si es verdad. Claro, nunca lo sabremos. Está muerto, no sé qué. Pero Michael Jackson y ¿quién era el otro?
El Dalai Lama.
¡Oh! Y ¡ay, ya sacó la lengua!
Inmediatamente sacaste la lengua. ¡Qué barbaridad! Es que, mira, no ha pasado un mes de eso y tú solita sacaste la lengua así.
¡Qué asco! No.
¡Wow!
Y la otra persona que se ve mucho, David Copperfield, el mago. Oh. Yo creo que porque su show, yo lo voy a ver el viernes, estoy súper tengo muchas ganas, porque a mí me encantan los shows y justo después de la comedia empieza David Copperfield. Y como está en el mismo MGM Grand, en el mismo edificio, para los comediantes te dan un ticket gratis.
Ah, así para ver, que, pero presentando en el MGM.
En el MGM. Es donde está el club de Brad Garrett, porque se llama Brad Garrett's Comedy Club. Uh-huh. Y es súper gracioso, es súper divertido, porque él es su show y claro, todos le conocen. Y él es el host y él hace como 35 minutos adelante y luego está el feature y el headliner. Y tú sabes de hacer comedia que el feature normalmente es 15, 20 minutos o por ahí y el headliner es 45 minutos, una hora. Pues yo y el otro, los dos cómicos, solo hacemos 15 minutos. Porque todo el tiempo está Brad Garrett en su club, pero lo hace muy bien. Es súper divertido mirarlo porque se mete con toda la gente, se mete con toda la audiencia, ¿no? Ni hace chistes como, mi padre es así, es todo. ¿Y tú por qué llevas este traje tan horrible? ¿Qué te pasa?
Bullying. Pero cuando un comediante tiene ese estilo, la gente va con ganas de que se metan con ellos. O sea, van dispuestos a
sí.
Eso.
Especialmente a alguien tan famoso, porque todos se conocen del show.
Sí.
Así que nuestra vida, yo y el otro cómico, estamos aquí haciendo... Yo ayer noche hice 10 minutos. 10 minutos.
¿Cómo te fue?
Hombre, son súper divertidos porque están tan animados después de ver a Brad tanto Ajá. tiempo. Y claro, es una persona muy, muy abierta y no es uno de estos estrellas que son, adiós, me voy.
Claro,
¿están?
Claro.
Hola, ¿cómo estás?
Oye, pero a ver, te pregunto, siendo Las Vegas una ciudad prácticamente nocturna, una ciudad donde todo acontece aún de día como si fuera de noche. O sea, cuando uno entra en los edificios, el ambiente es nocturno. La disposición de la audiencia en el show de comedia que tú estás haciendo en Las Vegas es distinta a la disposición de comedia que hace una gente que te vaya a ver en Nueva York.
Sí, porque aquí es la regla, tienes que acabar el show a cierta hora, porque MGM quiere a la gente que vuelva a las máquinas,
los casinos.
Y a los casinos. Así que es muy, y es una razón porque solo nuestros sets son muy cortos, porque si pasa que eso se tiene que cerrar a las 9:30 y son las 9:20, uh-huh. pues tienes 10 minutos.
Ahora, Carmen, tú juegas a las máquinas, al casino.
A mí me encanta jugar de vez en cuando. Cuando estoy sola, que no estoy con amigos, no lo hago porque no me divierto. A mí me gusta cuando estoy con amigos y decimos, vamos a hacer blackjack un rato o lo que sea. Pero encuentro los casinos un poco muy, muy tristes. Hay gente ahí.
Sí, ¿verdad? Es raro, raro. Y dando las maquinitas a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía. Pero juegas ruleta.
A veces me ha pasado que he perdido todo el dinero y no gasto mucho. Yo digo, voy a gastar $100 porque no sé lo que estoy haciendo.
Sí.
Y si bajo hasta los $10 y es lo único que me queda, yo me voy al ruletes del de la rueda.
La que da vuelta y lanzan la pepita y cae en el número con el color. Blanco o negro.
Voy a esto y si gano el dinero otra vez... Ajá. Vuelvo otra vez a Blackjack, pero si
entiendes,
no lo gano...
Entiendes la ruleta, entiendes sí. que hay algún tipo de técnicas, o se aprende, hay un tutorial, o sea, hay algún tipo de cuestión matemática que uno debe conocer.
Yo no creo, ¿no? Porque es todo suerte.
Es mera intuición.
Sí, pero mi intuición muchas veces no va muy bien. Yo pienso que tengo buena intuición, pero entonces sí. nunca...
Mira,
no,
yo te voy a decir una cosa. Yo soy un hombre de muchas manías. De hecho, de muchas... Yo siento que mi infancia o mi adolescencia marcó mucho la forma en que yo me comporto hoy día en mi adultez.
Sí.
¿A qué me refiero? Si yo no era una persona que tenía los recursos que tenían probablemente amigos míos en esa época, pues yo era una persona que cuidaba mucho el dinero que tenía. O sea, yo no soy botarata. Entonces, cuando tengo muchos amigos que juegan al casino y todos me preguntan para ir al casino y yo no juego en el casino porque me duele perder un solo dólar en juegos de azar. Pero una vez estaba en Las Vegas con un conocidísimo animador venezolano, o sea, un señor que falleció lamentablemente, Guillermo González, para aquellos que sepan de Guillermo, Guillermito Fantástico González. Y él, íbamos a un almuerzo en el lobby de un hotel, de estos grandísimos restaurantes que hay en estos hoteles fantásticos en Las Vegas. Pero teníamos que atravesar, como la mayoría de los casos en Las Vegas, un casino inmenso para llegar de un lugar al otro. Uh-huh. Y caminando por el casino, yo, por supuesto, como si estuviera paseando por el Mar Muerto. O sea, a mí, yo no me paro en nada en los casinos. Uh-huh. Él me dice en un segundo, espérate, Luis, dame un segundo. Me dice, ven conmigo. Se acerca, saca un billete de $100, lo pone en la mesa y lo perdió Carmen en menos de 15 segundos. Uh-huh. O sea, yo nunca había visto desaparecer $100 tan rápido. Se los puso, los perdió. Vamos, seguimos.
Y ya está, y no se enfadó ni nada.
Nada, nada. Bueno, yo me imagino que así tiene que entenderlo una persona que juega con frecuencia en los casinos.
Claro.
Pero tengo, por otro lado, tengo amigos que han hecho viajes a Las Vegas o a estos lugares paraísos de casinos en el mundo, donde me dicen, Luis, no solamente recuperé el dinero del viaje, regresé a la casa con $15,000. Yo, ¿cómo? Porque saben jugar.
Sí. Yo conozco a alguien que juega en el World Series of Poker. Ajá. Y hay noches que ha ganado $40,000, pero hay noches que ha perdido $20,000 o lo que es muy así. Pero él juega también que dice, vale, yo $20,000. Pero entonces hace un show de comedia para, no sé, $1,000, pero viene a casa con $41,000.
Es una locura, es una locura. Y yo que nunca he jugado esto, creo que si tuviera suerte jugando una mano de póker o cualquier cosa de, creo que se llama así, ¿no? Lo dicen, una mano de póker, ¿no? ¿Cómo es en inglés? ¿Cómo lo dicen en inglés?
A hand of poker.
Ah, igual, sí, una mano, of poker. Sí. Yo creo que me retiraría con los primeros $50 que me gane. Ya feliz.
Y pararías.
Sí, feliz, feliz e impresionado y con todo el susto de que lo vaya a perder.
Sí, yo, sí. Y es que, I guess, no, gente no sabe cuándo decir no, porque el... Pero lo entiendo.
Y yo creo que además de eso, Carmen, vale mucho el que tú te consideres una persona con suerte.
Sí.
O sea, yo creo que esa energía que uno lleva encima de que yo soy una persona con suerte, yo soy una persona afortunada. Yo llamo a la fortuna, eso tiene que jugar un papel importante.
Hombre, y también está el lucky streak, cuando piensas que estás en un streak y entonces baja un minuto y dices, ahora ya, no, voy a continuar porque... Ay, y baja y dices, y es porque bebes. Pero antes en Las Vegas todo era muy barato porque querían que vengas para jugar porque todo era barato. Pero después de COVID, te lo juro, todo es súper caro ahora.
Y ahora toda esa, yo recuerdo en aquella vieja época de Las Vegas, de esas series de televisión o de películas de hace mucho tiempo, no llegando al blanco y negro, pero a ese color como vintage,
sí.
Que el tema de las prostitutas era como, Las Vegas era una ciudad de perdición.
Y se veían las prostitutas andando por allí.
Prostitutas y cosas y todo, era un striptease y una cosa loca. Yo estuve hace poco en Las Vegas y ahora es casi Disney World.
Sí, no es lo mismo, ¿eh? Porque ahora, mira, es que también estoy en otra parte. Yo hice un festival de comedia en noviembre en Vegas, pero era en Old Vegas. Old Vegas es donde estaba un festival muy grande de comedia que se llama Skank Fest. Skank, no sé cómo se dice. Como...
Oye, ya tenemos tanto tiempo conociéndolos que yo recuerdo que te presentaste ahí. ¿Hace cuánto tiempo fue eso?
Yo creo que era octubre, noviembre. Sí.
Carmen, ya somos casi amigos de hace mucho tiempo.
¡Casi un año! Y ahora estoy en otra parte, estoy en el Strip, en el Strip, Vegas Strip, que sí, tienes razón, hay animales de Disney y a veces ves a chicas el culo, ¿sabes? Llevan un bikini thing, pero sí. Se ven todas las nalgas. Pero no es como Old Vegas. Old Vegas están por todo el sitio.
Claro, claro. Es que inclusive, si uno compara Las Vegas de aquel video de YouTube, creo que es Where the Streets Have No Name.
Ah, sí, YouTube.
Salen ellos caminando por ahí, por el strip, precisamente. Sí. Y ahí mismo tiene otra caída. Es como un poco más agresiva, Las Vegas de antes a como es ahora.
Yo creo que es la canción, but I still haven't found.
What I'm looking for.
Correcto, cierto. And what is he looking for? ¿Qué está buscando? Una prostituta.
¿Y hasta cuándo lo va a buscar?
Sí, y aún lo está buscando. Mira, te voy a decir una cosa hablando de suerte y mala suerte. Voy a cambiar el tono del podcast para un minuto porque te quiero decir algo. A veces hay noches que Brad Garrett no está en el club porque no está aquí cada noche, ¿no? Así que hace dos noches él no estaba y era un host, el feature y el headliner. Pues el host era un comediante local. No voy a decir su nombre, solo voy a decir que es local. Y en medio de su set estaba así. Hablando la, 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 la. Y yo no lo vi porque yo estaba detrás. Pero parece que ha parado así. Y luego me viene después del show, cuando otro comediante está en el stage, me viene y ha dicho, ¿has visto lo que me ha pasado? Yo he puesto mi iPhone para grabarlo y lo miré en el iPhone y dijo, esto yo creo que tuve un stroke, un mini stroke, ¿se dice infarto?
Un ACV.
¿Cómo se dice? ¿Un stroke?
Sí, un stroke, sí, oh. Sí.
Y dijo, porque esto nunca me ha pasado y he notado algo diferente. Se fue al hospital esa noche, nos enteramos la próxima noche que tuvo un mini stroke. Así que tuvo un mini stroke on stage, en medio de su show. Porque al principio dijimos, pero todos nos olvidamos de nuestro chiste. Pero si lo miras bien, no era eso.
No era que se le olvidó, sino que estaba pasándole algo físicamente más importante, claro.
Y su pierna hizo un poco así.
Uy, 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 claro.
Y entonces acabó, dijo, no, ¿qué estoy haciendo? ¡Ah, sí! ¡Mi matrimonio! Y se fue al hospital y tuvo un stroke.
Tuvo un stroke.
Ahora está bien, ¿eh? Pero tuvo un mini stroke.
Gracias a Dios. ¿Qué edad le calculas? ¿Qué edad tiene?
50s, 50s, 40s, maybe, or late. Sí. 40s, early 50s.
Yo siento que yo acabo de cumplir 56 y siento que ya con los 56 entro en el rango de todas las posibilidades.
Sí.
Todas. En estos días estaba subiendo unas escaleras, Carmen, y al quinto step, a la quinto escalón, ya sentía que estaba coronando el cumbre del Everest.
Oye, escucha.
O sea, llegué al quinto escalón y celebré. Saqué la bandera de Venezuela y la mostré al mundo para la foto.
Y solo se va a hacer peor, se empeorará tu vida.
Y solo se va a poner peor, tienes toda la razón.
Y yo también, ¿eh?
Bueno, Carmen, y finalmente, atendiendo el clamor popular, universal, global, terrenal, decidimos iniciar gira de presentaciones de Podría Ser Peor en la ciudad de Dallas, Texas.
¡Qué bien! ¡Woo! Sí. Dallas, ¿y cómo hemos escogido Dallas? Explica.
Porque los dos, aunque no lo hemos conversado aquí en el podcast, somos fans de la serie de televisión Dallas, aquella famosísima serie de televisión de gente con mucho dinero, de tejanos estos en Dallas, Texas.
Y la de los... Show, sí.
El primer show va a ser el 10 de junio, amigos, en Dallas. Muy pronto
la
vamos
mansión,
a abrir la venta de las entradas.
En la mansión donde filmaron Dallas...
Efectivamente. Y si no, en un lugar muy parecido.
Vale. ¡Qué bien! Tengo muchas ganas.
Yo también. O sea, porque es que me muero por saber de qué va a ser ese show. Pero va a ser una maravilla. Porque vamos a poder llevar para las personas que estén preguntándose de qué va a tratar el show. Pues va a ser, en alguna forma, una reproducción de estas conversaciones que sostenemos Carmen y yo, pero con ustedes. Queremos que este show sea un show muy, pero muy participativo. Entonces, la audiencia tendrá mucha participación y la improvisación de Carmen, su capacidad como actriz y como comediante de improvisar, y mi capacidad, luego del tiempo que tengo haciendo radio y televisión, de hacerlo también, es lo que va a permitir que cada uno de estos shows sea absolutamente diferente. Pero queremos hacer el primero para descubrir de qué va todo esto.
Así que empezar a, ¿cómo se dice? Save the date. Salvar la fecha.
Guarden la fecha. Anótenlo en su calendario. El día 10 de junio, Podría Ser Peor, inicia gira en Dallas, Texas. Mira, Carmen, te quería consultar una cosa porque la semana pasada sucedió en Venezuela, en mi país, Venezuela, falleció una señora que dejó un legado terrible, terrible para la historia venezolana, ¿no? Una mujer, más de tú, la mujer encargada de dirigir, de presidir el ente electoral venezolano, que sí. Es el que ha dado sustento a la prolongación, ¿no? De la fachada democrática a la dictadura que azota durante 23 años a mi país. Entonces, esta es una señora que, como podrás entender, violó normas de protocolo, de justicia para con el proceso de la votación, que al final, bueno, nos han traído hasta donde hoy día estamos. Entonces, ¿qué pasa? El odio hacia esta señora, el mismo día de su muerte, Carmen, a la gente enterarse que ha fallecido esta mujer, pues ha desbordado las redes sociales con la honestidad de las personas que están hasta el gorro, pero chocando, por supuesto, con el tema moral que cada quien tendrá en mayor o menor dimensión de, bueno, es una persona que ya no está aquí, es una persona que se fue, respeto a los muertos y tal. Y todo esto me ha traído pues a la memoria tantos casos, primero de canallas que
han fallecido. ¿Qué son canallas?
Canallas son truhanes.
¿Qué son truhanes? Eso,
estuvo mejor. bad people, evil.
Ah, vale. Gente mala. Gente habla como una niña de 8 años. Gente
Hitler,
mala.
Saddam Hussein.
Sí.
Todos los malos. Y la humanidad, en cierta forma, se siente liberada de una persona que ha hecho mucho daño.
¿Pero cuántos años tenía cuando se ha muerto?
60 y algo.
¿Y aún trabajaba o ya no?
Estaba trabajando en un campo distinto desde el año 2020, entiendo, en el Ministerio de las Universidades, de Educación Superior. Pero a dónde voy es a qué punto la comedia, que es el oficio nuestro, ¿no? Puede intervenir a partir de que una persona que no es apreciada, como es el caso de esta señora, o sea, ¿en qué momento entramos nosotros a hacer el primer chiste?
Bueno, depende de qué lado estás, porque si no te gusta la señora, la gente se ríe enseguida. Y claro, en el internet vas a tener los dos lados. Pero entonces es mucho más fácil reírse de el Dalai Lama, que todos pensamos que es asqueroso lo que ha hecho comparado a esta mujer, que a gente le gusta y a gente no.
Claro. Es mejor apuntar a un objetivo común.
¿Cómo se dice la expresión? Es como shoot down. Shoot up. Que te ríes de la gente que está en mejor nivel que tú.
Pero que es más poderosa.
Sí, como no te reirías.
Tú no le disparas a los que están en situación inferior a la tuya.
Sí.
A la gente que está atravesando problemas más difíciles que los tuyos. Sí. A las mayorías, a la gente pobre, a la gente que está atravesando dificultad. Tú le disparas a los poderosos.
Poderosos.
Claro, eso lo entiendo.
A William and Kate, o Meghan and Harry.
Sí, a los acomodados.
Sí.
Uh-huh, es verdad, es cierto. Pero me llamó la atención porque hay una conocidísima frase de cierre de chiste en la comedia que es: cuando alguien fallece, pues uno siempre termina diciendo too soon, o sea, demasiado pronto. O sea, too soon, o sea, hice el chiste de too soon, muy pronto, es demasiado pronto para hacer broma con esto. Y yo me atreví el mismo día en la noche, Carmen, porque sentía que hacía falta en alguna manera interpretar, no celebrar la muerte de la persona, porque yo no celebro la muerte de absolutamente nadie. Y menos de alguien que no ha tenido la oportunidad de pasar por la justicia y defenderse de los cargos que se le acusan. Porque eso es la democracia y eso es parte de lo que, por lo que todos estamos luchando en el mundo, no solo en Venezuela. Pero se fue con un cáncer y yo dije, cúntrale y tanto daño que nos hizo, ¿por dónde? ¿Cómo enfrento yo esto? Y le pongo un toquecito de lo que la gente espera de mí. Y me fui por todo lo que significaba el tema electoral en Venezuela y traté de adaptar un poco la ironía o la sátira, no atacarla a ella en lo personal, sino a las circunstancias que ella en vida trajo. Y creo que fue un buen camino. Y siempre tuve presente ese ejemplo que me resulta tan interesante en Nueva York cuando cayeron las Torres Gemelas y salió Giuliani en Saturday Night Live a autorizar que se podía, que era el momento de reír de nuevo.
Bueno, y eso, claro, es algo que todos hemos experienced juntos, porque o estabas en New York o conocías a alguien en New York o lo que sea. Y cuando tú hiciste esto, tus comentarios, ¿qué eran? ¿Demasiado pronto o ja, 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 ja?
No, no, ni me reí, ni dije demasiado pronto, solamente los compartí con una inocencia que no era tal cosa.
Pero los comentarios de la gente a ti.
Ah, no, la gente, claro, la gente.
¿Te reían?
No, fíjate, fíjate. Yo hice un live en Instagram, que es donde están todas estas aproximaciones al humor en torno al fallecimiento de esta señora. Pero luego hice una edición donde hablaba seriamente sobre el daño que esta señora le hizo a Venezuela.
Sí.
Y es ahí donde sí, por supuesto, todos los mosquitos y los reptiles que defienden la causa indefendible de la dictadura, pues me han tirado a morder y a pellizcar. Y bueno, y ahí uno agarra, ¿sabes? Buscas el insecticida y acabas con eso. Pero por el lado donde tuve el interés de aportar un poco lo que siento que la gente espera de mí y lo que yo mismo espero de mí, que es imponerme el reto de cómo enfrento yo una situación compleja para hacer humor con eso, que es, Carmen, al final, una de las cosas que a mí más me apasiona de los comediantes que están en plataformas como el Daily Show o como en el de Bill Maher, ¿cómo se llama ese?
Sí, Bill Maher.
Bill Maher, el de Políticamente Incorrecto.
Sí.
O sea, es donde yo aprecio el arriesgo que tienen los escritores y cómo se pueden romper el cerebro durante un día entero, pero lo encuentran la vía para por lo menos cumplir con la misión. A veces es un poco más allá, otras veces es un poco tímida, pero nos toca hacerlo.
Y es mejor. A mí me gusta Bill Maher porque siempre está a los dos lados. Se ríe de los dos.
Es importante reírse de los dos
lados. Sí, de los dos lados.
Eso da licencia.
Ahora estás andando con un guardaespaldas por todo el sitio, por esto.
No salgo de mi casa desde ayer, pero creo que tengo comida por lo menos hasta el próximo fin de semana, así que estoy a salvo.
Solo que tengas comida hasta el 10 de junio, por favor, señores y señoras.
Cuando nos vamos a Dallas, a la primera presentación de Podría Ser Peor.
Oye, tú acabas de tener un cumpleaños, ¿has hecho algo súper divertido?
Sí, vino mucha gente a la casa, lo preparó mi esposa. Esto, y te confieso una cosa tremenda que me pasa. Y es que mi esposa siempre hace unas... A ella le encanta la fiesta, la verdad. O sea, yo sé que ella lo hace con todo el cariño para mí, pero sé que ella disfruta mucho tener un gentío en la casa.
Sí.
Y conversar y tal. Y beber, y beber, y beber en la casa. Pero un mes después, es el cumpleaños de ella.
Ay, ay, ay.
Entonces yo tengo que... me toca a mí... organizar un evento que esté a la altura de, nunca lo logro, por supuesto, de los que ella ha preparado para mí en mi cumpleaños.
Mira, lo único que tienes que hacer es exacto lo que ha hecho ella, pero en un sitio más como... Ella lo ha hecho en tu casa.
Subir un poco la categoría de lo que ella hizo para mí, pero exactamente, pero un poco más arriba. Si como ella lo hizo dos, yo lo hago 2.4.
Como si tú, el tuyo ha sido en una casa, tú lo haces en una montaña.
Oh, sí. Eso, sí.
Algo así.
En un lugar donde no se hable nuestro idioma, que además sea excéntrico.
O podrías hacerlo al revés. No invitas a nadie y tú le llevas a algún sitio. Y así no tienes que preocuparte de la gente.
Yo creo que eso es lo que... Por ahí han ido los tiros siempre.
O sea,
porque es más práctico.
Yo cuando hice un surprise, el tuyo no era surprise, ¿no?
Sorpresa. Supuestamente era surprise hasta que un cabeza de pistola, amigo mío, pensó que era una invitación a un show que yo tenía y lo publicó en su story.
Ay.
En Instagram y yo lo vi. Yo digo, oye, pero ¿por qué esta persona está poniendo mi fotografía en sus stories con la fecha de mi cumpleaños? Y yo dije, eso es una invitación a una fiesta de cumpleaños mía. Y así lo descubrí.
Eso siempre pasa, ¿eh? Siempre hay alguien y se siente fatal. Pero yo hice un surprise party para mi novio, para los 50. Así que ya salíamos como 6 meses, así que no mucho tiempo. Le hice una sorpresa a los 50 y estábamos en Los Ángeles, porque él vivía en Los Ángeles. Conocía a uno o dos de sus amigos y dije, vosotros decírselo a los amigos que yo no los conozco, no, no, no. No le gustan las sorpresas a mi novio. le viste así, entrando así. Ah. Ah. Ajá. Gracias. Gracias a todos. Y el después.
Pero no le gusta
no
las
me
sorpresas.
Lo hagas más. ¿Qué?
No le gusta la sorpresa. Te dijo que no lo hicieras más.
No, de sorpresa no. He goes, odio la sorpresa. Y el problema es que mi novio anterior le encantó. Y yo pensando, ¿a quién no le gusta las sorpresas? Le encantó. Fue increíble. Yo, pues yo voy a hacer para John.
Sí.
Y nunca, por favor.
Pero ¿no, no le gustan las sorpresas o no le gustan las fiestas en la casa? Porque después hay que recoger y todo.
No. Era en un restaurante. No le gustan las sorpresas.
No. A mí me pasa, Carmen, que es que yo, a mí, me da sueño muy temprano. Entonces, la gente se quiere quedar hasta el día siguiente aquí en mi casa y yo usualmente me retiro como para ir al baño y me acuesto a dormir y los dejo ahí.
Sí.
Lo hago mucho.
Pero en tu no lo hagas en tu casa. Así todo se tiene que ir.
Es que la fiesta no la organizo yo. La organiza Doña Festejona, que es mi esposa.
Hombre, si ella organiza shows de comedia, pues para ella organizar una fiesta es fácil, porque ella hace mucho.
Le encanta una parranda, una cosa y tal, y yo cada vez estoy menos. ¿Tú recuerdas un sujeto, un personaje que era Rick Van Winkle?
Sí.
¿Cómo se llamaba esa historia?
Ah, no sé, pero sé el nombre.
El que se iba a la montaña y entonces sí. Él se quedó en la montaña y de pronto se despertaba y tenía unas barbas que le llevaban a los tobillos. Él como que tomaba una siesta.
No me acuerdo.
Y baja
soy muy, muy joven. Soy muy joven, no me acuerdo.
Regresa a la aldea y han pasado otros 200 años y el hombre se convirtió en eso, en un sujeto, en un uñón, ¿no? Yo soy un poco así.
Espérate que los 60 los tienes muy cerca. Y va a ser una fiesta que yo creo en el espacio. Yo creo que lo está organizando ya.
Oye, Carmen, ¿tú me ves a mí de 60 años y en esto todavía, haciendo podcast y cosas así?
A ese tiempo ya estaremos haciendo tours por todo el mundo. En Australia tendremos ese teatro tan grande y bonito
que hay.
Y además,
sin temor a tener que estar preparando material, porque estaremos haciendo un tour con nuestros éxitos. O sea, sí. Con nuestras rutinas éxitos. Bueno, entonces, solamente tendremos que contar las mejores rutinas de toda nuestra historia, repetirlas 100 veces y ya está, y acabar con eso.
Pero acuérdate que a ese tiempo tendremos escritores y a ese tiempo ya se habrá jubilado Bill Maher y ya nos escribirá para nosotros.
Es probable, es cierto. Oye, acaban de publicar la lista de nuevo de la revista Time. De las 100 personas más influyentes, Carmen. La mala noticia, este año tampoco estamos nosotros.
No me digas.
Este año tampoco estamos nosotros. Yo a pesar del esfuerzo que hemos hecho y el trabajo maravilloso que hemos enfocado en unir a la comunidad latina con la comunidad anglo. A que ¿cómo se llama? Los hispanoparlantes se acerquen a los angloparlantes y entiendan que podemos ocupar espacios comunes. Ese esfuerzo no nos los han premiado.
Primero voy a decir que nos falta un año, porque cuando hagamos el show en Dallas el 10 de junio, esto va a empezar que la gente verá que influimos mucho a la gente nosotros. Sí, y número dos, ahora que Ben Affleck, yo no sabía que Ben Affleck habla español, va a unir su mundo con el mundo latino de J-Lo y ahora todos van a venir a nuestros shows.
Ah, oh, wow. No lo había visto así. No lo había visto así.
¿Tú sabías que Ben Affleck hablaba español?
Sí, yo lo he escuchado. Habla muy bien. Pero
bien. antes de este clip sabías.
Ah. Sí, porque él ha hecho entrevistas. Él, cada vez que tiene una película así importante, Batman, una cosa de esa, sí. Siempre ha ido a Univision y en Univision da sus entrevistas en español y siempre Univision actúa como si fuera la primera vez que entrevistan a Ben Affleck y dicen, ¡ay, pero habla perfecto! Sí, ya lo han entrevistado 14 veces y saben que habla perfecto. Habla muy bien el español.
Ah, yo no lo sabía.
Sí. Hablaba fantásticamente bien el español. Ahora, volviendo al tema de las 100 personas más influyentes del mundo.
Sí.
¿Tú le has prestado alguna vez atención a estas listas?
Sí, pero no, este año no. Pero dime, ¿quién hay? ¿Quién está?
Mira, te puedo decir. ¿Quiénes imaginas tú que podrían estar?
Influyentes este año va a estar muchos músicos. Ah, Chris Rock.
Chris Rock podría estar entre los más influyentes, no lo sé. Después, si está, no, no lo sé si está. Pero te puedo decir que, por ejemplo, el presidente de Brasil está entre las personas más influyentes del mundo. Un sujeto que fue investigado y, ¿cómo se llama? Y convicto por crímenes de corrupción en su país y que a pesar de eso volvió a ganar la presidencia, es de las personas más influyentes del país. Hugo Chávez llegó a estar ahí.
Wow. O sea,
la gente mala también. Sí. Es considerada gente
son influyente. Influyentes.
Son influyentes,
sí.
Son influyentes.
Y hay alguien que te encanta, que estaba en la lista.
Oh, Zoe Saldana, es una actriz.
Sí, Zoe.
Creo que ella es la que hace el personaje de Avatar, la mujer.
Sí.
Ella fantástica. Y es de origen latino también.
Sí. No, esto sí que lo sabía.
Ella. Pero me resulta interesante porque los criterios que utiliza la revista Time, o sea, dentro de tanta gente que puede ser influyente, sí. Por ejemplo, que Zelensky tiene que estar entre
tiene las, que estar
el de Ucrania, por favor.
Y están listos, están puestos en orden, así que hay un número uno más influyente.
No lo sé, porque el reportaje que vi estaba enfocado en las personas latinas, las personalidades latinas.
Sí. Te lo miro.
Por supuesto, claro.
Vale.
Bad Bunny tiene que estar, por supuesto.
Sí.
Bad Bunny.
¿Y Shakira?
Bad Bunny da absolutamente para todo. O sea, en todas las categorías, de todas las cosas que hay que tomar en cuenta en el mundo, cabe Bad Bunny.
Tiene Shakira, que estar Shakira.
Mira, debería estar, claro.
Drew Barrymore, Ali Wong es comediante, la conozco. Austin Butler, el que hizo Elvis. Ah, Aubrey Plaza. Sí.
Uh-huh. ¿Quién Selma es Aubrey Plaza? Se me escapa.
¿Quién?
¿Quién es que es Aubrey Plaza?
Aubrey Plaza es ¿has visto?
La actriz que tiene cara así como de misterio ella.
Sí.
Es fantástica, me encanta ella.
Sí.
Que estaba en la serie esa que tú me recomendaste que no vi nunca.
White Lotus.
Esa.
A ver, ¿quién más? Hay gente que no conozco. Espera. Hay mucha gente que no conozco. Bueno, y Michael B. Jordan, ¿lo conoces? Es muy bueno.
El que hace el hijo de Rocky y del otro.
Sí, sí.
Ajá, Creed.
Ah, estos son artistas. Vamos a ir a leaders. Tampoco los conozco. Oye,
yo creo el presidente actual de Colombia está ahí, Petro. Un hombre que se da a conocer a través de la guerrilla colombiana. Un hombre de izquierda.
Sí, está allí. ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres artistas, innovators? Ah, mira, aquí los tienes. Jennifer Coolidge, también la conoces.
Ajá. Elon Musk está este año.
Es que, mira, Elon Musk, lo acabo de pasar, sí.
Mira, ayer, Carmen, vi un trabajo de inteligencia artificial.
Sí.
Donde presentaban fotografías, supuestas fotografías, obvio, todo creado por computadora, de hombres multimillonarios luciendo pobres. Pero pobres de toda pobreza. Entonces están Donald Trump, pero en un ambiente y en un look de pobreza radical. ¡Qué gran trabajo! Este otro de Microsoft, ¿cómo se llama él? El de los lentes.
¡Ay!
Por favor.
¿Cómo se llama? Por favor. Esto pasa cuando te haces mayor, no te acuerdas de nada. Bill Gates.
¿Cómo es posible?
Bill Gates.
Pero mira lo que está pasando con Bill Gates. ¿Eh? Ya no lo mencionamos con la frecuencia que lo mencionábamos antes.
No,
ahora todo es Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk.
Sí.
Está este otro, el de Amazon.
Jeff Bezos,
pero la calidad de la imagen es insólita. Llevados a un ambiente de pobreza extrema.
¿Y quién las ha hecho estas?
Alguien, por supuesto, una persona con una imaginación, porque ahí está, la inteligencia artificial está ahí.
Es
ahora
increíble.
Sigue recayendo en los seres humanos hacer uso sorprendente de ella. Si nosotros no hacemos uso sorprendente de la herramienta, pues la herramienta está ahí para nada.
Oye, ¿tú has visto las que hicieron de Donald Trump?
Escapando antes de la policía.
Sí,
increíble.
Buenísimas.
Y la del Papa con el jacket este supermoderno también.
Sí.
Bueno, creo que hemos tenido un gran episodio, Carmen, desde Las Vegas y desde Miami.
Sí, quiero decirte que la razón que no te has encontrado en la lista es porque no miraste debajo de icons. Hay una lista de icons. ¿Iconos?
Sí, ajá.
Eres el primero, Luis Chatang.
Ah, ¿tú eres primero? Ah, bueno, me has hecho sentir mucho mejor. Muchísimo mejor. ¿Con el voto de cuántas personas?
3. Yo he sido 2 de los 3 votos. Yo he votado 2 veces.
Bueno, recuerden, en Dallas, el 10 de junio. Nos vemos allá.
10 de junio.
La 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 la